Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo te quiero ver, su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú, porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes, en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobia el alma.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de viernes con tu revista Tempranito de Mañana, viernes 20 de febrero del 2015. Pasamos con más informaciones y adelante, Moisés López, y los titulares.
El gobierno de Uruguay busca perdonar una deuda de Cuba de unos 31 millones y medio de dólares más intereses. Las autoridades argentinas consideran creíble a una testigo que denunció irregularidades de la policía tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Bolivia exige a Chile en respetar un tratado de 1904 y levantar restricciones al libre tránsito. Ucrania denuncia que los separatistas prorrusos dispararon durante la noche contra posiciones en el este del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno uruguayo anunció el jueves que envió al Congreso un proyecto de ley que busca perdonar la deuda que Cuba tiene con Uruguay de unos 31,5 millones de dólares más intereses, retribuyendo así los aportes del país caribeño en distintas áreas de la salud.
El documento, que deberá ser aprobado por el Congreso, donde la izquierda gobernante tiene mayoría, señala que el proyecto de ley busca, y aquí citamos textualmente, la condonación total de dicha deuda por parte de nuestra República, en mérito a las numerosas instancias de cooperación que nuestro país recibió de parte de la República de Cuba en distintos ámbitos.
Dentro de las colaboraciones recibidas por Uruguay de parte del gobierno de Raúl Castro, el documento destaca las iniciativas que permitieron crear un centro oficial oftalmológico en Montevideo, denominado José Martí, que propició más de 50.000 intervenciones oftalmológicas gratuitas a personas de bajos recursos.
La deuda se originó en el marco de un convenio de crédito recíprocos auspiciados por la Asociación Latinoamericana de Integración Naradi.
Exactamente a las 8:03 y el autor de un libro sobre el Che Guevara asegura que Fidel Castro lo envió a Bolivia para deshacerse del guerrillero argentino. Damas Rodríguez tiene más detalles.
Valgo más vivo que muerto es el título del libro que presentó en la librería Books and Books de Coral Gables su autor, Alberto Müller, quien documenta cómo el guerrillero Ernesto Che Guevara fue abandonado a su propia suerte por Fidel Castro en Bolivia.
¿Por qué el Che, supuestamente, que entraba en Bolivia con el apoyo de Cuba, muere abandonado, sin botas, sin medicina, sin contacto con La Habana? Cuando yo hago la investigación, me doy cuenta que en el diario Che denuncia el abandono. Si tú te lees el diario Che, hay una frase repetitiva en los últimos 6 meses, que es: hemos perdido contacto con Manila, seguimos sin contacto con Manila, hemos perdido contacto con Manila y con La Paz, y ahora la tropa está muy decaída. ¿Quién es Manila? Fidel Castro.
Müller dijo además que el abandono del Che Guevara en Bolivia obedeció a las diferencias del guerrillero argentino con la Unión Soviética.
El Che y los rusos no se llevaban. ¿Y dónde se produce el rompimiento con los rusos? Cuando Che va a Argel en el año 65 y denuncia denuncia en la conferencia afroasiática que los rusos es un imperialismo igualito al norteamericano. Una denuncia que los rusos nunca le perdonaron a Che. Y es ese momento donde Fidel está negociando la ayuda militar con los rusos y entonces Che sobraba.
Por su parte, el editor Juan Manuel Salvat estuvo a cargo de la introducción del autor.
El libro lo que trata de demostrar, y además lo demuestra muy bien, es que Castro está al tanto de que eso iba a ser un fracaso y que lo acepta. Es como mandar a una persona para que lo mate. Y yo creo que sí, que fue el culpable de la muerte del Che, porque ya el Che estaba apoyando a los chinos, estaba en contra de la cosa soviética, hizo críticas también al sistema de Castro, o sea que ya había ahí un problema que ya no tenía solución, la solución era que muriera.
Valgo más vivo que muerto fue lo que el Che Guevara dijo a los militares bolivianos y a la gente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez, tras su captura en Bolivia. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
Operativo policial contra los ferreteros en Centro Habana. El periodista independiente Augusto César San Martín proporcionó la información.
Un operativo policial contra los vendedores ilegales de productos, ferreterías y materiales de la construcción inició la mañana del miércoles 18 en Reina, entre Altay y Campanario, en el municipio de Centro Habana. Al menos unos 60 policías uniformados de civil, microbuses, patrulleros y autos civiles identificados con matrículas militares irrumpieron en la zona donde merodean los vendedores conocidos como ferreteros. Aunque se desconoce el número de arrestos, residentes en el lugar aseguran que cuentan más de 10 durante las primeras horas de la operación policial que continúa en desarrollo. El operativo se concentró en las viviendas marcadas con el número 320, ubicada frente a la ferretería estatal La Cubana, conocida como Feito y Cabezón, y en la numerada 355 en la cuadra colindante. Las casas eran utilizadas por los ferreteros para esconder los materiales que venden. Afuera de todas las tiendas, sobre todo las tiendas de ferretería, hay vendedores ilegales que venden los productos del mercado negro, que generalmente salen de los almacenes del Estado. Tazas de baño, aires acondicionados, losas de piso, losas de baño, dos productos de ferretería y materiales de construcción. Estos vendedores tienen casas donde ellos ubican la mercancía. Cuando el cliente va a entrar a la tienda, proponen al cliente los productos a un mejor precio que está dentro de la tienda. El año pasado, este mismo operativo se llevó a cabo en la tienda de Carlos III y condujo al descubrimiento de la complicidad entre los dependientes de la tienda, incluso gerentes de la tienda, y estos vendedores.
Y el que dio exactamente las 8:07 de la mañana, el secretario de Estado John Kerry advirtió de que la obsesión del Estado Islámico con el terror puede otorgarle ventaja en el combate en Irak y Siria, y pidió a los líderes mundiales mostrar su compromiso en la lucha contra el terrorismo.
Kerry abrió la tercera jornada de la cumbre internacional contra el extremismo violento, celebrada en Washington, con un discurso en el que recordó: los extremistas no se permiten distracciones, ya que no tienen las responsabilidades de los ministros de unos 60 países que participan en la reunión.
El terror es su obsesión, y si lo permitimos, eso les puede dar una ventaja comparativa, advirtió el canciller estadounidense en su discurso.
Para ello, alegó, la clave son las buenas prácticas del gobierno para que la población sienta que sus líderes les darán la oportunidad de una vida mejor.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fustigó al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en un discurso por televisión en que denunció otra conspiración golpista contra su gobierno.
Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos. El señor Ledezma, Antonio Ledezma, que el día de hoy, por orden de la fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana, para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la constitución.
Como prueba del supuesto golpe de Estado, Maduro citó un documento firmado por Antonio Ledezma, el dirigente opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace un año, y María Corina Machado, destituida de su escaño de diputada en el 2014, denominado Acuerdo Nacional para la Transición, difundido por la prensa local el pasado 11 de febrero y que plantea una serie de propuestas políticas y económicas.
El gobierno argentino considera absolutamente creíble el relato de un testigo que denunció irregularidades en el operativo policial tras la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El secretario general de la presidencia argentina, Aníbal Fernández, dijo que es absolutamente respetable la versión de Natalia Hernández, pero que tendrá que ratificar sus declaraciones ante la justicia.
Natalia Hernández, de 26 años, presenció los procedimientos policiales en la casa de Nisman y relató al diario Clarín que no se respetaron ni la escena del crimen ni las pruebas, entre ellas los documentos del caso Amia.
El secretario de la presidencia argentina dijo que es necesario que se aclare este asunto y que si la joven mintió, se está metiendo en un problema muy grande.
Dos militares de la Marina peruana permanecen presos y son investigados por supuestamente espiar a favor de Chile, informó la noche del miércoles un canal de televisión local.
Según la cadena peruana América Televisión, que mostró imágenes del juicio que se le sigue al analista de inteligencia Alfredo Marino Domínguez Raffo y el operador Johnny Richard Filco Borja, ambos militares están en una prisión militar desde octubre pasado y son procesados por traición a la patria, desobediencia e infidencia.
Ambos confesaron que fueron contactados por unos supuestos empresarios italianos que les pagaban por unos informes que inicialmente estaban referidos a las labores de supervisión que la Marina de Guerra del Perú hacía sobre la pesca de altura.
Exactamente a las 8:11 y Bolivia exige a Chile en la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI respetar el tratado de 1904 y levantar restricciones al libre tránsito. Jorge Llana informa.
La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, se reúne este jueves para analizar la denuncia de Bolivia sobre la violación al libre tránsito que efectúa el gobierno de Chile. La reunión tiene como precedente la posición del organismo de que el Tratado de 1904 está por encima de disposiciones posteriores en la materia. Chile estableció restricciones unilaterales al comercio de importación y exportación, amparado por el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. El vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde dijo:
Chile tiene la obligación de respetar el artículo 15 de la TIC, del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, que justamente preserva todos los acuerdos previos que se hubiesen realizado con Chile sobre libre tránsito. Eso es el acuerdo de 1904, 1937, 1953 y otras normas posteriores, que es lo que estamos defendiendo nosotros, ¿no? Entonces van a haber varios temas importantes bajo este marco, porque Chile detenga la fiscalización técnica vehicular unilateral que hace que provoca grandes filas y congestiones en las fronteras.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Un portavoz del ejército de Ucrania denunció que los separatistas prorrusos dispararon durante la noche contra posiciones en el este del país, a pesar de la tregua que entró en vigor hace 5 días.
Anatoly Stelmat dijo este viernes que los rebeldes han concentrado sus ataques en la localidad de Kurajove, cerca de Donetsk.
Los insurgentes también atacaron con morteros y fuego de artillería el poblado de Berdyansk en las proximidades de Mariupol, agregó el vocero ucraniano.
Mariupol, el principal puerto marítimo en el este de Ucrania, fue escenario de intensos combates el año pasado, antes que las fuerzas ucranianas tomaran el control de la ciudad.
La investigación sobre acusaciones de que Irán trabajó para desarrollar armas atómicas se ha estancado, informó el jueves la Agencia Nuclear de Naciones Unidas.
El hecho ensombrece la posibilidad de que Teherán y 6 potencias mundiales puedan concluir un acuerdo antes de que se cumpla el plazo establecido en junio.
Estados Unidos y 6 potencias mundiales insisten en que Teherán debe cooperar completamente con la investigación que lleva a cabo la Agencia Internacional de Energía Atómica para alcanzar un acuerdo que cancele las sanciones impuestas a Irán.
La agencia también indica que Irán ha cumplido su compromiso de restringir temporalmente las actividades atómicas mientras se negocia un acuerdo de largo plazo.
Qatar llamó a su embajador en Egipto para consulta, según la manifiesta desavenencia por los bombardeos de la Fuerza Aérea Egipcia a los militantes del grupo terrorista Estado Islámico en Libia.
Egipto ordenó los bombardeos horas después de darse a conocer un video que mostraba a los terroristas cercenando las cabezas de 21 egipcios coptos. Qatar expresó su preocupación por la decisión de Egipto de responder con una acción unilateral en Libia. Exactamente las 8:14 de la mañana. Y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas de regreso en contacto con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy. Y desde luego estaremos repitiendo también la Lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer. Y un poco de la buena música en el cierre de esta media hora también. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que estuvo afectando con nublados y lluvias y temperaturas muy frías en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo ha comenzado a desplazarse sobre el paso de los vientos y el extremo occidental de Haití, penetrando las aguas del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Las condiciones invernales provocadas por este frente frío han sido reforzadas por un nuevo frente que se movió rápidamente durante las horas de la noche y la madrugada y ahora se ha extendido sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, llegando hasta las costas de Honduras. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Será un día muy frío con máximas entre los 19 y los 22 grados Celsius. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá de regreso, claro está, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Sí. Cuidado con los indios de Cleveland este año.
Tú no me digas.
Sí, a mí me da la idea, me da la impresión de que este equipo se pudiera convertir en los Kansas City Royals de este año.
No me digas.
Que nadie esperaba nada, que bueno, estaban por ahí, son bastante buenos, pero este equipito puede convertirse en algo especial. Tienen mucho picheo. Y eso, el picheo ayuda en cantidad. Pues Corey Kluber, que ganó el premio Cy Young como el mejor pitcher en la Liga Americana, el resto de sus abridores, compañeros, Gavin Floyd, Carlos Carrasco, Trevor Bauer, todos buenos. Están buscando el quinto abridor, lo van a sacar entre Danny Salazar, Zach McAllister. Hay varios prospectos ahí también que hay que mirar. Adquirieron al toletero Brandon Moss de los Oakland A's y él va a ayudar en esa alineación ofensiva con Jason Kipnis, Carlos Santana, el catcher Yan Gomes, Michael Brantley, que explotó este año pasado, David Murphy y Michael Bourne. Talento tienen.
Sí.
El problema de ellos el año pasado, el talón de Aquiles de los Indios de Cleveland, fue que no fildean.
No me digas.
No, son horribles, no cogen ni catarro.
¿Pero qué cosa es eso, chico?
Eso pasa, hay jugadores que no demuestran habilidad en el terreno y eso es lo que le pasa a Cleveland. Tienen que mejorar. Ellos tienen un prospecto para el shortstop que se llama Francisco Lindor.
Sí.
Que si él ya está listo para llegar a las grandes ligas, se puede convertir en algo especial porque tiene unas manos dotadas y un tremendo guante.
Oh.
El boricua ya está tocando para llegar a las grandes ligas. El manager Terry Francona, uno de los mejores en las grandes ligas, bajo su mando, los Indios han ganado 92 y 85 juegos las últimas dos campañas. Así que ya ellos están en ese nivel, pero eso, brincar de ese nivel al próximo, es más difícil que un equipo malo agregue 10 o 15 juegos.
Claro.
Ya este equipo es bueno, y agregar 5 o 6 juegos es más difícil.
Exacto, claro.
Pero tienen que mejorar en la defensiva, tienen que mejorar muchísimo. Y el regreso también, ya mencioné a Jason Kipnis, la segunda base, el regreso de él a la alineación regular. Carlos Santana tiene que mejorar, ellos lo usaron en primera base, pero tiene que mejorar mucho, y no solo ser un bateador designado. Para eso también trajeron a Brandon Moss, así que vamos a ver mejoría en ese equipo, y ese equipito, ten cuidado con ese equipo.
Bueno, ¿y a quién le pudieran hacer daño ellos en su zona?
Bueno, la división de ellos, imagínate,
sí.
Incluye a los Tigres, el Detroit,
sí.
Los Royals de Kansas City, los Milwaukee Brewers,
sí.
Igual que hablamos ayer con las Medias Blancas de Chicago, que también están en esa división.
Claro.
Es una división que todos los equipos pueden ganar 90 juegos.
Sí, señor.
Y eso es lo que se le pone difícil. A mí me gustan todavía los Tigres en esa división, pero los Tigres tienen preguntas también y dudas. Así que, y eso es uno de los equipos que tendremos el lunes, los Tigres del Detroit y los Rockies de Colorado.
Bueno, oye, se me fue el tiempo. Buen viernes, buen fin de semana.
Happy Friday.
No coja frío.
Cuídese. No, ya cogí frío ya. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El gobierno uruguayo busca perdonar una deuda de Cuba de unos 31 millones y medio de dólares más los intereses. Las autoridades argentinas consideran creíble un testigo que denunció irregularidades de la policía tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Bolivia exige a Chile en respetar un tratado en el de 1904 y levantar restricciones al libre tránsito. Y Ucrania denuncia que los separatistas prorrusos dispararon durante la noche contra posiciones en el este del país.
Y son las 8:23 minutos de la mañana y por acá regresamos con Lucy. Lucy, buenos días. Adelante.
Gracias. Arranca en Puerto Rico gira del Festival de Música Electrónica Daisy Carnival. La sexta edición de esta gira de espectáculos de música electrónica arrancará en Puerto Rico con la participación de algunos de los músicos del género más conocidos como Fatboy Spring, Afrojack, Steve Aoki, Dilsey Boy. La cita será en el Estadio Sixto Escobar de San Juan, que supone el inicio de una gira que llevará también el espectáculo a México, Estados Unidos y Reino Unido. Este es el festival de música electrónica más importante del Caribe, desde Nueva York, Las Vegas y Londres. En la presentación en Puerto Rico van a participar más de 40 músicos, y muchos de ellos importantes será la primera vez que visitan un escenario puertorriqueño. La primera vez que Puerto Rico albergó este evento fue en el año 2010 y también lo fue en el Estadio Sixto Escobar, y contó con la asistencia de 15.000 personas. Este año, pues, se esperan a más de 40.000. Esto representa un impacto económico y turístico importante para el país. El Daisy Carnaval siempre ha considerado a Puerto Rico un anfitrión ideal debido a su excelente localización, recursos e infraestructura. Y esperan a personas procedentes de países tan variados como Japón, Australia, Italia, Francia y los Estados Unidos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, exactamente por acá son las 8:24 y vamos a ofrecer, como es costumbre, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five, que son 5 numeritos, como ustedes saben, el 10, el 11, 16, 27 y 33. En cuanto a la charada, tenemos que el 10 es Pecado Grande, el 11 es el Gallo, 16 es el Toro, 27 Avispa y 33 Tiñosa. Pasamos con el Play Four, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo de Play 4, tenemos los 4 numeritos, fueron el 2249, o sea, 2249. Segundo sorteo de Play 4, estos son los 4 números, 7305. Y en el Cash 3, pues son 3 números en 2 diferentes sorteos. Estos 3 numeritos fueron en el sorteo de ayer, el 2, el 9 y el 8, que son el 298. Y en el segundo sorteo del Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 9, el 6 y el 3, o lo que es igual, 963. ¡Suerte!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,405 kHz, banda de 41 metros en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya a la última media hora de esta cita de viernes con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea seguirá avanzando en sus negociaciones con La Habana, a pesar de los continuos arrestos de los opositores, afirma expresidente del gobierno español que en Cuba no existe ni libertad ni respeto a los derechos humanos. Funcionarios venezolanos dicen que si se comprueba que un etarra reclamado por España se encuentra en Venezuela, tramitará su extradición. Y más de 30 personas mueren en Libia en una cadena de explosiones en una localidad próxima a Bengasi.
Y pasamos con las informaciones en detalle. A pesar de que el gobierno de Cuba continúa arrestando opositores de forma arbitraria, la Unión Europea seguirá avanzando en sus negociaciones con La Habana. En Madrid tenemos a Enrique de Usa.
La Unión Europea defiende seguir avanzando en las negociaciones con el régimen de La Habana de cara a normalizar las relaciones bilaterales, a pesar de que el gobierno cubano mantiene su política de detenciones arbitrarias contra representantes de la oposición, que afectaron a casi 9.000 personas en 2014, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tras la reunión con diputados de Christian Lefebvre en Madrid, y según la presidenta del observatorio, esta cree existe una base que todos esperamos.
Yo creo que hay una base que creo que el FED la tiene clara sobre la defensa de los derechos humanos para seguir avanzando en las negociaciones. Yo creo que esa es la base de todo el asunto. Aunque haya represión en Cuba, siempre y cuando se dialogue y se hable para defender los derechos humanos, yo creo que las conversaciones son positivas.
El pasado mes de enero, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó al menos 178 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Si bien esta cifra es la menor registrada en un mes de enero en los últimos años. El acuerdo que se negocia con el régimen, recordó, debe incluir unas cláusulas democráticas como las que aparecen en los acuerdos que Europa tiene suscritos con otras partes del mundo. Desde Madrid, Enrique Dausá,
Martí Noticias.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, aseguró este jueves en Miami que en Cuba no existe ni libertad ni respeto a los derechos humanos.
El exmandatario subrayó que la posición común de la Unión Europea respecto a Cuba está basada en la transición a una democracia pluralista y la defensa de los derechos humanos quebrantados en la isla.
En entrevistas concedidas a los periódicos El Nuevo Herald y El Diario de las Américas, Aznar advirtió a Estados Unidos que los hermanos Castro solo buscan sobrevivir.
Toda política para Cuba que no tenga en cuenta el interés de todos los cubanos, a mí me parece un elemento que está condenado a tener pocos efectos, dijo el ex jefe de gobierno español en referencia al diálogo entre Estados Unidos y Cuba anunciado el pasado 17 de diciembre.
En Caimanera, Guantánamo, detienen y amenazan a Alexis Aguilar Silvera, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, con encarcelarlo si continúa sus actividades en favor de la oposición. Tras haber sido liberado, el propio Aguilar Silvera nos informa.
Siendo las 9 de la noche, me encontraba en el parque del municipio de Caimanera, provincia de Guantánamo, y llegó una patrulla, cuatro oficiales de la policía nacional refinaria, me esposaron, me empujaron, me detuvieron, me tiraron de cabeza para la perseguidora, por una sospecha de unos carteles que pusieron en Caimanera, hay una estadía que tiraron que decía bajo el hambre, abuso, no más abuso con el pueblo, salario justo para los trabajadores, y unos cuantos carteles que pusieron. Entonces, mi trabajo fue empezar conmigo, pues decir que había sido yo. Y me montaron a perseguir, me pusieron para Guantánamo, y me montaron, me amenazaron, que si seguían activismo, que me iban a meter a prisión, y le dije, no quiero su amenaza, háganme lo que ustedes quieran, que ustedes me cojan, me meten preso. Pero me pueden hacer lo que ustedes quieran, que yo voy a seguir mi activismo, y voy a seguir ya lo que soy, un papo, defendiendo los derechos del pueblo. Y usted no respeta aquí ni los derechos humanos, no respeta nada, usted hace aquí lo que ustedes quieran. Conmigo es porque haga lo que usted quiera. Y me soltaron, y aquí estoy ya en mi casa con mi familia mía. Alexis Aguilar Silvera, activista de un pago, municipio de Caimanera, provincia de Guantánamo.
Exactamente a las 8:34 minutos, la Casa Blanca afirmó que por el momento no tiene previsto ningún encuentro en Qatar entre representantes estadounidenses y talibanes afganos en vista de posiciones negociaciones de paz.
Responsables talibanes habían afirmado bajo condición de anonimato que se reunirían en Qatar con representantes estadounidenses.
No obstante, Bernadette Meehan, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que por el momento Estados Unidos no tiene previsto ningún encuentro con los talibanes.
El viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para Europa, Calixto Ortega, dijo que si se comprueba que el etarra José Ignacio de Juan Chaos se encuentra en Venezuela, tramitará su envío a España.
En una rueda de prensa en Berlín, Ortega aclaró que la extradición se llevará a cabo únicamente si se comprueba que De Jesús reside en Venezuela y que lo publicado por la prensa no es una mentira más.
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional Española acudió a la Interpol para que verifique si el etarra reside en Venezuela, tras una publicación del periódico español El Mundo, donde aparece una imagen aparentemente de Juana en la localidad venezolana de Chichiriviche.
De Juana es buscado desde el 2008 por incitar al terrorismo, tras servir 28 años por 25 asesinatos en 11 atentados atribuidos a la organización terrorista vasca ETA.
Una corte federal de Argentina confirmó el jueves el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por corrupción en el caso de la compra irregular de una empresa que imprimía papel moneda para el Estado.
La agencia Reuters calificó el anuncio como un nuevo dolor de cabeza para un gobierno salpicado por acusaciones judiciales.
La sala primera de la Cámara Federal Argentina confirmó la acusación formal que había realizado en junio el juez Ariel Lijo, y quien denunció a Boudou por usar sus influencias para que la compañía Sitcona saliera de la quiebra en el 2010 y luego adquiriría a través de un fondo de inversión llamado The All Fund.
La Cámara resolvió confirmar el procesamiento sin prisión preventiva de Amado Boudou como autor del delito de cohecho pasivo. Boudou se declaró inocente en reiteradas ocasiones y se negó a renunciar a la vicepresidencia.
El canciller de Uruguay y candidato a secretario general de la OEA, Luis Almagro, elogió el papel que juega la sociedad civil en el organismo. A continuación, un informe de la Oficina de Prensa de la OEA.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, explicó hoy a representantes de la sociedad civil de las Américas sus propuestas de campaña. En un diálogo abierto celebrado en la sede de la OEA, el canciller uruguayo enfatizó la importancia de una estrecha colaboración entre la organización y la sociedad civil.
Es importantísimo tener un nexo directo con la sociedad civil y un trabajo fuerte, estructurado con la sociedad civil, porque esto alarga el brazo de la OEA. La sociedad civil probablemente serán los que tengan los sistemas de alerta temprana más eficientes. Son también aquellos que, como su pensamiento es más libre y más militante, provean con ideas que signifiquen refrescar la propia organización, algo que es absolutamente necesario.
Asimismo, el canciller Almagro expresó que la sociedad civil es clave para la búsqueda de soluciones a los problemas del hemisferio.
La OEA debe facilitar soluciones. No está la OEA para radicalizar conflictos ni para proveer problemas. Está para construir agendas positivas y que esas agendas positivas vayan previniendo diferentes situaciones de dificultades que se puedan presentar en el continente.
Exactamente a las 8:38 minutos y analizaron los cancilleres de España y el Reino Unido asuntos europeos y en especial la crisis ucraniana. María García con información.
Ha sido una visita diplomática en la que el ministro de Exteriores inglés, Philip Hammond, ha tratado con su homólogo español asuntos de actualidad europea e internacional, el peligro yihadista, la situación del Eurogrupo con Grecia en el ojo del huracán, y han hablado también de Ucrania, de un proyecto de plan de paz que no termina de ser efectivo. Preguntado el ministro inglés sobre la posibilidad de suministrar equipos militares y armamentísticos a Ucrania, Hammond decía: la cuestión de suministrar armas a Ucrania no es un asunto de la OTAN. La posición británica cree que no ayudar o no dar apoyo militar a los ucranianos es lo que se debe hacer ahora. La solución tiene que venir por el diálogo y la negociación. Y en términos similares se ha posicionado el ministro español García Margallo.
Yo coincido con Philip Hammond en que no hay solución militar en el problema ucraniano y que por tanto hay que apostar por un diálogo franco y abierto entre las partes.
España y el Reino Unido, gobernados ambos por dirigentes conservadores, coinciden en muchas de las políticas de austeridad que pregona la Unión Europea. Desde España, María García, Martín Noticias.
Más de 30 personas murieron este viernes en Libia, en una cadena de explosiones en una localidad próxima a Bengasi.
El presidente del Parlamento libio, Águila Saled, dijo que los ataques con coches bombas tuvieron como objetivo una gasolinera y un edificio de seguridad.
Este jueves, milicianos del grupo Estado Islámico tomaron la localidad de Sirte, situada en el este de Libia y considerada el último bastión del fallecido líder Muammar Gaddafi.
Exactamente a las 8:40 minutos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a las autoridades sirias a liberar a todos los detenidos sin el debido proceso por las fuerzas del gobierno y sus milicias. Tenemos a Carmen María Rodríguez desde la ONU.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, instó a las autoridades sirias a que liberen a todos los detenidos por fuerzas gubernamentales y por las milicias y que se hayan detenido sin proceso legal algunos durante años. Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Esto es en particular preocupante debido a los informes de extensivas torturas sistemáticas, otros malos tratos, así como terribles condiciones de detención. Han sido particularmente acosados activistas, abogados, defensores a los derechos humanos, que de hecho ya eran más vulnerables antes del inicio del conflicto en Siria. Stefan Dujarric añadió que el alto comisionado Said Raad al-Hussein estima que el número de detenidos oscila entre docenas a cientos de miles desde el inicio de las protestas en Daraa en el 2011. Dujarric añadió que las detenciones también conducen a no solo a la arbitrariedad, sino también a la desaparición. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Los combatientes kurdos repelieron este miércoles un importante ataque de militantes del grupo Estado Islámico al suroeste de Erbil, capital del Kurdistán.
El comandante de los Peshmergas, Sirwan Basiri, relató a la agencia de prensa francesa que el combate duró 4 horas y en él murieron 34 insurgentes.
La fuente agregó que los extremistas no pudieron utilizar vehículos militares o coches bombas a causa de las zanjas excavadas por los Peshmerga en el frente. Los Peshmerga recibieron el apoyo aéreo de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos.
Exactamente a las 8:43 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de esta cita de viernes. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Y bueno, nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí presenta Cara a Cara, una entrevista con Ricardo Zúñiga, el director del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina de los Estados Unidos y quien estuvo a cargo por orden del presidente Barack Obama de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. No se pierda esta entrevista especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde y 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Febrero, mes de la historia negra americana. El año 1936 permitió a la democracia propinar 4 bofetadas al nazismo de Adolfo Hitler. Jesse Owens obtuvo 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín, batiendo 3 récords mundiales, 200 metros, salto largo y 100 metros relevos, igualando el récord anterior en 100 metros. Hitler no le entregó las medallas debido al color de su piel. Owens, nieto de esclavos, nació en Alabama en 1913. Algodonero como sus padres y 10 hermanos, fue ejemplo de los jóvenes de su tiempo. Jesse, agradecemos tu ejemplo de atletismo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevo del trío americano de música electrónica, Cash Cash. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de Bon Jovi. Que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 29 años. Suave rinde tributo en su VIP a la diva de la música pop, Whitney Houston. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical.
El pronóstico del tiempo para Cuba, continuación y las temperaturas, claro. Con Lázaro Domínguez siempre. Buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, mientras el frente frío fuerte de las provincias orientales se movió sobre el paso de los vientos rumbo a las costas haitianas, un segundo frente frío barrió en horas de la noche y la madrugada las provincias occidentales y centrales de Cuba para llegar hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Ahora, un centro de altas presiones de 1030 hectopascal sobre el norte de Alabama domina las aguas del Golfo, la Florida y Cuba. con buen tiempo y temperaturas frías, pero que por fortuna irán ascendiendo durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Será un día frío con máximas entre los 19 y los 22 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Vámonos para la Liga Nacional, Ocarito.
Fantástico.
Rojos de Cincinnati.
Sí.
Los calcetines rojos.
Sí, señor. De Cincinnati. ¿Qué están haciendo?
Bueno, han hecho bastante. Han hecho bastante. Lo que necesitan que jugadores clave que tienen ellos en el lineup regresen a forma. Primero que nada, la primera va a ser Joey Votto, que el año pasado, debido a lesiones y otras cosas, estuvo fuera y no ha sido el mismo. La segunda base, Brandon Phillips, igual, y el jardinero Jay Bruce, lo mismo y lo repetido.
Sí.
Son tres jugadores claves para ese equipo que tienen que regresar a forma. De esos son jugadores buenos. Agregaron al jardinero Marlon Byrd de Filadelfia en un cambio y ese puede ayudar en la ofensiva. Tienen al corredor más rápido en las grandes ligas, Billy Hamilton, en el center field. Pero me enseñaron en la pelota hace muchos años, Oscar, que uno no se puede robar la primera base.
No,
claro. Te tienes que envasar primero.
Claro, lógico.
Y eso es un problema para él. Encontraron dos tremendos peloteros en los últimos par de años, Devin Mesoraco en el catcher y Todd Frazier, la tercera base. Frazier fue nombrado al equipo de las estrellas. Mesoraco impulsó 80 carreras el año pasado. En el picheo, Johnny Cueto ganó 20 juegos la temporada pasada, un promedio de efectividad de 2.25.
Sí.
Y fue el líder en la Liga Nacional en innings lanzados y en ponches. Y este es su año de contrato. Quiere decir que después de este año se convierte en agente libre. Uh-huh. Eso es un año bueno para los jugadores normalmente, pero él creo que quiere quedarse en Cincinnati. Los Rojos enviaron al abridor Matt Latos a los Marlins a cambio del prospecto Anthony DeChefani, y también se salieron del abridor Alfredo Simón a cambio del shortstop Eugenio Suárez y un pitcher de ligas menores. Ellos tuvieron el año pasado problemas en hacerle llegar la bola a Aroldis Chapman para cerrador. Quiere decir que pasaban trabajo en el séptimo y en el octavo inning.
Sí.
Agregaron al relevista Burke Badenhop, que es una maquinita de innings, para usarlo en ese rol. Están mirando al prospecto cubano Raisel Iglesias, que ha impresionado al manager de los Rojos, Brian Price, que lo ve como un posible abridor. Y no se sorprendan si lo vemos como abridor ya en algún momento en la temporada del 2015. Y ellos lo van a estar vigilando bastante bien en los campos, en el campo de entrenamiento, ahora en los juegos de pretemporada. Y ya todos los equipos están reportando hoy y están abriendo sus prácticas ya para la pretemporada, la Liga de la Toronja o la Liga del Cactus en Arizona. Yo regreso contigo y hablaremos indios de Cleveland.
Brevemente, Aroldis Chapman tiene un contrato todavía, le falta bastante tiempo con los Rojos.
Bueno, él todavía tiene opciones. Las opciones tiene que negociar todos los años, porque todavía los Rojos tienen control sobre él. Quiere decir que le tienen que ofrecer arbitraje salarial. Todavía está en ese proceso.
Está bien.
Y ya este año ya él pasó por el proceso ese y ya le renovaron el contrato.
Perfecto. Jerry, gracias.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconoce en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, hoy es viernes, un frío viernes por acá. Estamos en presencia del fin de semana. Estaremos de regreso el próximo lunes, si Dios quiere, a las 5 de la mañana, sin falta. Pero si usted quiere enviarnos alguna cartica por acá, nos quiere escribir a un servidor, a Lucy, a Moisés, a Ernesto Morales Alpizar, a Teudy Giró, lo puede hacer y es muy sencillo. Lo puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana, apartado postal 521868. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y la opción del Twitter siempre está abierta. Nuestra cuenta de Twitter, muy fácil, arroba Martí Tempranito. Arroba Martí Tempranito, y forma parte de los miles de clientes que tenemos, de seguidores que tenemos en el Twitter ya en este minuto. Así que, qué bien. La cita es el próximo lunes. Muchísimas gracias por estar, por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Feliz viernes, magnífico fin de semana. Y hasta aquí este programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Puerto Serrano. Jefe de turno, pues, Pedro Curso. Control del sonido, Teudy Giró. Producción, Ernesto Morales Alpizar. De visita estuvimos en tu casa con mucho placer. Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que reitero la cita el próximo lunes a las 5 de la mañana, sin falta, en este punto del dial. No me falte. Feliz viernes.